Quiero contarles que para mí es un muy grato reencuentro el hablar con Robert Pérez, gerontólogo, que está en este momento en la línea telefónica, porque hace muchos años que yo no le hacía entrevista. Obviamente la última entrevista que se la hice aquí en Monte Carlo Sus Órdenes, imagínense. Yo dejé de hacer Monte Carlo Sus Órdenes en el 2010, así que sí, hará tiempo.
Un montón de tiempo.
Y acá lo tenemos de vuelta al tocayo. ¿Cómo estás, Robert?
Bienvenido.
La verdad que para mí también es muy grato reencontrarme con ustedes y contigo también. Después de tantos años.
La verdad, estábamos destacando hace instantes con Natalie la actividad que se va a desarrollar el próximo miércoles. Una actividad, es un encuentro virtual en el que, entre otros, participan la señora Águeda Restaino, bueno, el doctor Robert Pérez, vos que estás en la línea telefónica, el doctor Feliciano Villar, la doctora Nélida Redondo, la magíster Mercedes Cerda, y el tema que se va a abordar es residenciales de larga estadía para personas mayores. Ya lo decíamos, vos sos gerontólogo, este tema hace mucho que te ocupa, la situación de los viejos, cuando digo viejos, por favor, que se me interprete con respeto, en nuestra sociedad. Pero esto surge, Robert, o por lo menos la pandemia ha traído mayor preocupación, mayor foco en la situación de los adultos mayores en nuestra sociedad.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Esta situación de pandemia ha puesto de manifiesto, yo siempre digo, ¿no?, como lo mejor y lo peor de nosotros mismos, ¿no?
Claro.
No sé si lo peor y lo mejor es la mejor forma de decirlo, pero ha puesto como de manifiesto, por un lado, actitudes solidarias, actitudes de cuidado, de actitudes responsables. Por otro, ha puesto de manifiesto actitudes que han generado exclusión, actitudes de mucha violentación de las condiciones de vida de las personas, y también ha puesto, en el caso de las personas mayores, ha puesto de manifiesto una serie de prejuicios sociales imperantes que ya estaban vigentes, pero que los ha extremado, ¿no? Por ejemplo, el tema de que las personas mayores son o están más vinculadas a la enfermedad, o son más enfermas, o que las personas mayores son más dependientes, o que las personas mayores no pueden tomar decisiones. Cuando uno mira los datos, tenemos que el 85% de las personas mayores son totalmente independientes para realizar actividades de la vida diaria. Y tenemos que el 97% de las personas mayores vive en su residencia, en su casa, con su familia o sola. Un alto porcentaje vive sola, otra con otra pareja mayor. Entonces, claro, cuando uno ve todas estas actitudes a veces infantilizadoras, paternalistas, que se van dando y que se han instalado y que han dejado a las personas mayores como en un lugar muy pasivizado, uno dice, bueno, tenemos que empezar a cambiar esto, y tenemos que, desde la academia, es necesario que empecemos a manifestar esto y que hay otra forma de construir esta situación.
Sí, hablando un poco de eso, ¿no?, de construir también y de cambiar un poquito la mentalidad, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, una persona que iba a un residencial, a un asilo, a un hogar de ancianos, era como para pasar sus últimos días, y porque de verdad que no había nada para hacer con ellos, ¿no? Quizás o estaba enfermo o no tenía con quién estar. Hoy en día, incluso, más allá de que sin lugar a dudas tienen una mejor atención y hasta buena calidad de vida, es porque quizás hasta es elegido por ellos, ¿no? Donde pueden compartir, donde se hacen actividades, donde puede tener un encuentro de gente que está a la par, ¿no?
Sí, tal cual. Por eso nosotros ahora y este seminario apunta un poco a eso, nos estamos preocupando por ver cuál es la situación que se está dando. Sobre todo nos interesa como pensar en el modelo de cuidado que estamos dándonos como sociedad, los modelos de cuidado hacia las personas mayores, que cuando decimos el modelo de cuidado de las personas mayores, estamos hablando del modelo de cuidado que, si tenemos la suerte de vivir lo suficiente años, vamos a tener todos.
Vamos a llegar nosotros, tal cual.
Estamos hablando del modelo de cuidado de ustedes.
Sí, tal cual.
Exacto.
Tal cual, sí.
Digo, porque si no, parece que uno está hablando como de algo que está en otra.
¿Viste
escena?
Que nos ha pasado eso.
Lejano,
nos pasa hablar. Sí. Mirá que cuando, por favor, quiero que no se me malinterprete. Cuando yo digo viejos, pienso en mis padres, ¿no? Digo los viejos, y lo digo de manera afectuosa, no paternalista, como dijo Robert, afectuosa. Pero cuando uno habla de los viejos, por lo general piensa en aquel grupo social, sin darse cuenta que uno está transitando, si todo, si la biología, como dijo Tabaré Vázquez, transita bien, vamos hacia eso. Nosotros también nos vamos a convertir en esos viejos y, por lo tanto, lo que hagamos hoy, en definitiva, va a afectarnos en el futuro. En algún caso, en algún futuro un poco más lejano, en otro, en algún futuro un poco más cercano. Pero el trabajo que tengamos hoy, que hagamos foco, repito, se va a ver, lo vamos a vivir nosotros en carne propia luego.
Totalmente, por eso también estamos trabajando sobre nuestra vejez y nuestro modelo de cuidado. Acá capaz que hay que diferenciar lo que es el envejecimiento, que es el proceso por el cual vamos viviendo años, ¿no?, a lo largo del curso de vida, y ahí estamos envejeciendo desde que nacemos, ¿no? Siempre estamos envejeciendo y vamos, bueno, las teorías que hoy se aceptan sobre el envejecimiento, fundamental las teorías psicosociales, plantean que a lo largo de la vida siempre vamos teniendo pérdidas y ganancias. Vamos ganando cosas y vamos perdiendo cosas. Y eso a lo largo de toda la vida. Sirve para un adolescente, sirve para un adulto, sirve para una persona mayor de menos de 80 años, sirve para una persona mayor, muy mayor, de más de 80, 90, 100 años. Siempre ganamos y perdemos cosas. El envejecimiento es eso. La vejez, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos la define como la construcción social que se hace sobre la última etapa de ese ciclo. Fíjense en qué interesante esto, ¿no? La construcción social que se hace de esa etapa. Porque tiene que ver con esto que estábamos hablando recién, los significados y los sentidos que se le otorgan socialmente a esa etapa construyen esa propia etapa.
Claro,
lugar donde se valorice el ser viejo, donde haya deseabilidad de ser viejo, vieja, y yo acá utilizo nuevamente en un sentido totalmente respetuoso la palabra viejo o vieja, como personas que van envejeciendo, ¿no?
Claro.
En los lugares donde es valorizado eso, hay un determinado modo de envejecer y de ser viejo o vieja. En los que persisten prejuicios como los que atraviesan, yo diría, casi toda la sociedad occidental nuestra, no hay deseabilidad de ser viejo y terminan asignándose estas cosas que aterrizan en prácticas muy concretas en el día a día. Por ejemplo, y lo hemos visto ahora en la pandemia, que se plantee que los hijos tomen decisiones por los padres, claro, o que los hijos o los nietos por los abuelos, o sea, que las personas de otras edades tomen decisiones o le digan lo que tienen que hacer a las personas mayores.
Sí.
O sea, que uno dice, ¿y por qué? Si son personas, salvo algún caso donde haya un nivel de incapacidad,
claro,
que pueda haber, pero que son los mínimos, insisto. El 85% no tiene ningún nivel de dependencia para realizar actividades de la vida cotidiana.
Robert,
se naturaliza eso, ¿no?
Claro, a propósito, otra situación que se ha visibilizado, quizás con mayor... ¿cómo decirlo? Se ha hecho mayor foco, es la situación de los residenciales.
Ajá,
pero sí, no a los que hacía referencia Natalie, que yo coincido plenamente con lo que Natalie hacía referencia. Hoy uno ve opciones de alojamiento para adultos que muchas veces incluso hasta son elegidos por el mismo adulto, porque dicen, voy a estar con mis pares, voy a tener actividades, claro, que de repente si estoy solo no las tengo. Pero también han aparecido esos otros que lo único que hacen es lucrar con el menguado ingreso que un pensionista o un jubilado tiene, y lo que se le da como contrapartida es muchas veces hasta denigrante, ¿no?
Sin duda.
Totalmente.
En donde se encuentran en situaciones, hasta le diría, infrahumanas, ¿no?
Sí.
Totalmente, sí. Sí, que en realidad han tomado un poco más de visibilidad pública, pero...
Pero
digamos que todo el mundo sabía que,
claro,
que existía, no nos hagamos en ese sentido, no nos podemos hacer los distraídos. Sabíamos que esto existía, sabemos que existe esto no solo en personas mayores, existen este tipo de propuestas también para personas con discapacidad en algunos casos, para personas con trastornos mentales, o sea, sabemos que acá hay una situación complicada que hay que empezar a tomar.
Claro.
Por eso está bien esto que planteas, en el sentido, es muy, muy, está en el centro de lo que nosotros estamos trabajando ahora, esto que planteas, porque cuando uno dice de residenciales o hogares para personas mayores o otras modalidades de establecimientos de larga estadía, es una categoría ampliamente heterogénea, donde hay de todo. Pero nosotros nos interesa justamente, y por eso el seminario este, que tiene dos instancias, el primero es ver cuáles son las propuestas de cuidado que hay en distintos países, cómo vienen resolviendo y cómo están pensando esto. Es una instancia de pienso, sobre todo, ¿no? De tratar como de entender, bueno, qué es lo que nos está diciendo hoy la evidencia a nivel internacional de cómo se están resolviendo estas cosas. Y tiene una segunda instancia que apunta a generar una red, una organización o un conjunto de personas de la sociedad civil organizada, principalmente vinculada a las organizaciones de personas mayores, que oficien como, ¿qué sería?, como contraparte de estas propuestas, ¿no? Que oficien como un como contralor, por un lado, que oficien en cuanto a poder participar, a poder llevar adelante también la voz, y ver cómo se pueden organizar incluso las propias personas que están en los residenciales, claro.
Claro.
Yo digo eso y ustedes me dirán, bueno, pero hay gente que no está en condiciones de hacer. Y puede ser que sí, que pase eso, y ahí hay que ser como muy respetuoso y muy cuidadoso. Pero hay otras que sí que pueden. Pero también, ¿cómo nos empezamos a organizar personas que capaz que estamos en un futuro en un residencial, o que estamos pensando en un futuro en un residencial, y queremos que el residencial sea un centro de cuidado, no una extensión del hospital?
Exacto,
no nos estamos planificando ir a un hospital, estamos planificando ir a un lugar de cuidados.
Sí. A pasarlo lo mejor posible, ¿no? Porque de eso se trata también. Es un estilo de vida que puede llevar también muchos años. Y entonces, si lo elegís, o si lo eligieron por vos, en su defecto, ¿no? Porque considera la familia que no podés vivir solo. Bueno, que sea una opción linda para vivir, ¿no? Y a propósito de eso, te quería preguntar, ¿cómo ves vos, Robert, el trato al adulto mayor en nuestro país? En general, nuestro país, en comparación con otros países.
Yo creo que hay de todo, pero sí, yo no me atrevería a dar una respuesta categórica, pero creo que existe de todo, sin duda. Ahora me da la impresión, lo que venimos viendo es que hay una concepción de la vejez, esto que decía al principio, ¿no?, muy vinculado a determinados prejuicios sociales, muy vinculado a lo pasizante de la vejez, que eso se juega en el trato y se juega en la naturalización que se hacen de algunas cosas. Yo voy a poner un ejemplo en esto, muy claro. Se han suspendido las visitas residenciales.
Sí. No se pueden visitar a los residenciales. Bueno, imagínate la situación en 33, donde la situación de pandemia lamentablemente tuvo el rebrote.
Claro. Y se ha naturalizado totalmente. Hay personas, bueno, ahora se están abriendo, por suerte, pero hay personas que hace meses que no ven a sus familiares.
Claro.
Y eso se ha naturalizado. Y sin embargo, cuando uno mira los protocolos que se hicieron del Ministerio de Salud Pública, están disponibles, ahí hay dos protocolos específicamente que están en la web, en ningún caso dice que se suspenden las visitas. Dicen que se deben de mantener con las medidas de bioseguridad necesarias, distanciamiento físico. Sin embargo, se ha naturalizado que se suspendan las visitas. Y uno dice, eso implica una violentación. Se le ha preguntado a las personas que están adentro si querían suspender las visitas, ¿cuál es el nivel de participación que han tenido las personas en eso? Es cierto, ustedes me dirán, bueno, lo que pasa que acá, ¿no?, tenemos ahora el caso de 33, prevalece el derecho a la vida, porque seguramente si el COVID entrara en un residencial, ¿no?, por las condiciones en que se viven en los residenciales, seguramente tendría un contagio rápido y posiblemente muchas personas murieran, como hemos visto en otros países. Y eso es así. Ahora, no se está evaluando los efectos que está teniendo sobre la salud mental de las personas esta suspensión de visita. Esto que genera que el residencial, sin el consentimiento de las propias personas, esto que genera que el residencial o la institución quede cerrada sobre sí misma, abriendo a todas las dificultades que eso conlleva en sí mismo. No se está evaluando cómo esto puede repercutir en la depresión, en la ansiedad de las propias personas, y por lo tanto en el agravamiento de patologías preexistentes, y por lo tanto en la mortalidad de las personas.
Exacto.
Entonces, queremos empezar a poner, pienso en esto, acá no se trata de visitas sí, visitas no, aislamiento sí, aislamiento no. Hay que sacarlo de esas categorías dicotómicas. Pero queremos empezar a reflexionar sobre esto y sobre todo reflexionar que quienes están en los establecimientos son personas, son ciudadanos, son ciudadanas que tienen derechos y obligaciones y tienen derecho a decidir por sí mismos.
Claro.
Salvo en aquellos casos que haya una incapacidad dictaminada por un juez.
Claro, exacto. Manifiesta o dictaminada por un juez, exactamente. Robert,
solamente saber, el adulto mayor, ¿a qué edad es adulto mayor? Porque antes un adulto mayor a los 60 o a los 55 ya era adulto mayor. Hoy calculo que no es así.
No, es como que se va corriendo la
vida. Sí.
En realidad se considera, las convenciones consideran a partir de los 60 que las personas mayores en general en el mundo. Uh-huh. En los países envejecidos como Uruguay se considera a partir de los 65, que es una convención que se realiza, que en general coincide con la época de retiro laboral de los países.
Está bien. Uh-huh. Está bien.
Esto va a ir modificándose sin duda, porque hoy en día tenemos en Uruguay, hoy un niño que nace hoy en el país tiene una expectativa de mucho más de 80 años.
Sí.
Y es común, cada vez tenemos más, va a ser común que lleguemos a 100 años, aquellas uh-huh. personas que tengan condiciones de vida que les permitan. Entonces, claro, si pensamos una persona de 65 años que puede llegar a vivir hasta 100, 100 y algo, estamos hablando de una etapa de la vida que mucha, es más de un tercio de
claro, mucho, claro, queda mucho, mucho para hacer.
Y ahí una última cosa en torno a esto para precisar. También es cierto que hay una gran diferencia entre las personas menores de 80 años y mayores de 80 años, ¿no? En los 80 años ahí marca
un quiebre,
sí. Quiebre en cuanto a las potencialidades físicas principalmente, uh-huh. no intelectuales, pero físicas, que bueno, el cuerpo sin duda va. Por algo se plantea, bueno, se plantean los viejos jóvenes y los viejos viejos, dicen.
Claro. Está bien.
All, dicen en los norteamericanos, para marcar eso, pero al día de hoy se plantea a partir de los 65.
Bien, Robert, ¿de qué manera se puede participar en la actividad del 8 de julio, del próximo miércoles a las 3:30 p.m? Porque es una actividad que se va a transmitir en vivo por YouTube.
Sí. Se puede participar, bueno, entrando a la dirección ahí, está en las redes, en la red de... En la página web del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, se pone en Google, Centro Bien. Interdisciplinario de Envejecimiento, lo va a mandar a la web nuestra del espacio interdisciplinario de la universidad, y ahí está el afiche, no sé si lo estamos difundiendo por...
Sí. Lo vamos a poner en nuestras redes, con mucho perfecto. Gusto, sí, dale, perfecto. Robert...
Y una última cosa, digo, la conferencia es el miércoles, estamos invitando a las personas que estén interesadas en generar este nivel de red para poder trabajar sobre, no principalmente familiares, usuarios o futuros usuarios de residenciales o de casas de salud, para una segunda reunión de trabajo que, bueno, ahí en el afiche está la fecha también y la forma de
acceder. Sí, va a ser el 15.